Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Y el programa de este sábado es especial, la verdad que sí. Hace un mes y medio aproximadamente tuve la posibilidad de encontrarme en Radio Universal, porque estaban haciendo un programa allí. Me pude encontrar con Joaquín Doldán, compañero de la casa, conductor de Diálogos Comanches, lo escuchan los jueves de mañana acá en Uniradio, y con Cacho de la Cruz. Juntos, bueno, uno daba la materia prima y el otro escribía. El libro se llama Todo esto es mentira. Lo habrán visto por ahí, lo habrán escuchado hablar sobre él. Habla de la verdadera historia de Cacho de la Cruz, escrita por Joaquín Doldán, editado por Fin de Siglo. El programa de hoy es muy especial, porque habíamos pautado una entrevista de media hora. Terminamos hablando una hora. Entonces vamos a dedicarles y les vamos a regalar esta charla íntegra. Vamos a no cortarle nada. Así que desde este momento, este fue el diálogo que tuvimos con Cacho de la Cruz y con Joaquín Doldán. Que lo disfruten.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Y no muchas veces uno tiene la posibilidad de estar enfrente a una persona. En este caso estoy enfrente a dos personas, pero voy a hablar de una de ellas en primer lugar. La otra es compañero de la radio, pero uno de ellos no es compañero de la radio, aunque en este momento está haciendo radio.
Es el compañero Suscundum.
Bueno, ya lo escucharon. Es sinónimo de uno de los canales de televisión abierta de este país. No son muchas las personas que se te vienen a la cabeza cuando vos decís, bueno, una cara, una figura que relaciones con Canal 12. A mí se me ocurre, ya lo escucharon, a él, que ahora lo voy a presentar. Quizás vos me puedas decir, bueno, capaz que hay alguno más o alguna más, pero no sale de dos o tres nombres. Estoy frente a Cacho de la Cruz y en esta mañana de Otra Vuelta vamos a estar conversando con Cacho de quién sabe qué. ¿Cómo andas, Cacho? Buen día.
Yo me estoy muy satisfecho, primero contigo y después con toda la audiencia. Contigo realmente, con esto es hipotéticamente, no se sabe si está prendido o apagado.
No se sabe nada, en principio sí, porque está la lucecita roja acá y está prendido. Cacho, voy a empezar por el final de la película.
Sí.
¿Cuántos años de televisión tenés?
Pero empecé a los 17 años antes de que era Cana, en Canal 9, en Buenos Aires, ¿no?
Tenés casi 70 años de televisión, casi 70 años de televisión.
Sí, claro,
te
claro.
Falta poquitito.
Pero en aquella época nos íbamos a pedir rodillas que nos dejaran hablar, ¿no? Era con o sin. Había un lugar donde nos juntábamos todos en un boliche, que era figurísima, ¿no? Y venían los asistentes y decían, ¿quién es el que viene? Decíamos, ahora te toca a vos, ¿no? Nombres, ¿no? Y todos éramos rascunes en aquel momento. ¿Quién está para trabajar? Yo, ponele. Bueno, con o sin. Con hablar. Y sin era no hablar. Entonces cambiaban los precios, ¿no?
Era precio distinto.
Exactamente.
Y voy a presentar a quien nos acompaña acá también, que dije que era compañero de la radio. Él hace Diálogos Comanches los jueves de mañana acá en Uniradio. Es Joaquín Doldán, que aparte ha escrito la biografía de este señor, del señor Cacho de la Cruz. Joaquín, es un placer estar con vos hoy.
Un gusto, es como estar en casa.
Estamos en casa.
En todo sentido estamos en casa.
Claro que sí. Cacho.
No me digas señor.
No, Cacho, no, pero bajo ningún concepto. No. Vos sos alguien.
A Joaquín sí. A mí sí, señor.
A vos te voy a decir señor Joaquín, porque con respeto. Pero con Cacho yo me crié, es como parte de mi familia. Si estaba ahí, prendía la tele, estaba Cacho. De chico, con Cacho Bochinche. Después con el Yo del Mediodía. Y en el medio yo llegué a ver el Castillo de la Suerte.
Primero fue Yo del Mediodía.
Pero para mí, en mi vida.
Ah, claro, vos te enganchaste, claro.
Yo primero te vi en Cacho Bochinche. Lo primero que vi tuyo fue Cacho Bochinche. Y después sí empecé a ver todo lo demás, claro, que ibas haciendo. Pero vamos a hablar, vamos a hacer un salpicón de todas esas cosas. Cacho, quería empezar por el final de la película y ahora vamos a hablar, sí, de un montón de cosas. En este momento estás haciendo radio. ¿Y estás haciendo radio por primera vez?
Te voy a aclarar.
A ver.
Me hicieron hacer radio.
¿Cómo es eso? Dale.
Porque yo no tengo dicción para radio. Yo, de repente se me tranca. Tengo el tartamudeo. Pero no es un tartamudeo, que es un tartamudo. Estoy pensando lo que estoy diciendo, ¿comprendés? Entonces ahí se trastocan con Nacho, sin Nacho, con Teo, con T o con P.
Y ahí Joaquín es responsable de esta aventura.
Sí, pero la idea surge por lo siguiente. Cuando sale el libro, nosotros empezamos a tener devoluciones de gente que tenía historias para contar relacionadas con Cacho. Claro, el libro es la vida de Cacho, no es la vida de la gente relacionada. Entonces, en un momento, cuando lo hablamos con Cacho, dijimos, bueno, capaz que un encuentro, un teatro, podemos hacer algún encuentro. De hecho, pasó en el día del lanzamiento del libro, que fue un día súper lindo, un encuentro con un montón de amigos. Y justo se cruzó la posibilidad de hacer un programa de radio acá en Universal. Y dijimos, bueno, juntamos las dos historias, hacemos un ciclo cortito.
Claro, porque vamos a blanquear. En este momento no estábamos en Uniradio. Cacho, en este momento, sábado de mañana, no nos está escuchando seguramente. Quizás nos escucha después grabado. Pero en este momento estarás durmiendo, Cacho. 9:05 de la mañana.
Asevero lo que decís. Pero escucho todo. Todo. Además, no soy adicto a una radio. O adepto a una radio. No, voy pescando.
Claro, vas haciendo zapping, claro. Cacho.
Exactamente.
Un factor que juntó el tema del proyecto de la radio también hace, porque después, ya cuando aflojamos los libros, el libro sale y aflojamos, digamos, que los encuentros no tenían que hablar, no estábamos como trabajando, digamos. Y entonces, hablando de otras cosas, encontramos un punto en común, que los dos éramos muy fan de Dolina. Cacho y yo nos dormimos escuchando Dolina y nos despertamos escuchando Dolina, que es algo que sé que hay una especie de secta que hacemos eso. Y dijimos, esto hay que hacerlo en radio. De hecho, nos ha pasado, en un programa hicimos un especial de Cacho Bochinche. Pero no, yo me quedé 10.000 historias de Cacho Bochinche que no hablamos. En el show nos pasó lo mismo. Dijimos, vamos a hablar del show mediodía. Una historia que es tan buenísima, el show de mediodía, que ni siquiera nos dio tiempo a mencionar. O sea,
que las vamos a hablar hoy. Claro, esas historias.
Claro, ni siquiera entraron las historias que entraron en el libro, en el programa de radio. Hicimos el programa de radio para ampliar las historias y no caben. Porque están buenísimas, es increíble la cantidad de anécdotas que tiene Cacho, es increíble.
Corroborando lo que dijo Joaquín, yo no tengo presente en la memoria cuando hice como aquello. Yo voy recordando a través de la conversación.
Claro.
¿No? Es decir, porque el otro día llovió a las 4 de la tarde. Una vez llovió a las 4 de la tarde, pasó tal cosa, tal cosa.
Y ahí enganchás.
Exactamente, me reengancho con eso. Sí.
Claro, con la diferencia que dice, y me encontré con Olmedo, claro, o sea, la historia que viene atrás es una historia espectacular lo que tiene para contar.
Todo esto es mentira, se llama el libro, ¿verdad? Sí. Porque seguramente la gente que está escuchando y que quizás dice, no sé, se entera ahora, seguramente ya deben haber escuchado alguna de las entrevistas que les hicieron, pero dicen, ay, mira qué bueno el libro, ¿cómo se llama? Todo esto es mentira, vayan a las librerías, está en todos lados. Es la biografía autorizada de Cacho de la Cruz.
Sí, porque todo lo que cuento me pasó en real, lo viví, ¿no? Me quedó como encarnado en mí. Pero son para que la gente diga, son todas mentiras, vos. No. Yo conocí los primeros pozos de petróleo de YPF en Argentina. ¿Comprendés? Y llegamos a trabajar en YPF, en Comodoro Rivadavia, canjeando pasajes por venir a Uruguay, ¿no? Y en un barco petrolero. ¿Te das cuenta? ¿Quién puede pensar, ¿no?, que venimos en un barco petrolero?
Increíble.
Y que cuando zarpó el barco, entró a alta mar, estaban las ventanillas, ¿no? No sé cómo le dicen a esas ventanillas.
Los ojos de buey.
Y de repente el mar hizo y tapó los ojos. Nos hundimos. Que soy para pedazo de tan, me dijeron los marinos. No. Lo que pasa es que estamos hundidos acá adentro. Salimos cuando se ve el nivel del agua en el ojo de buey, ¿no?
Claro.
Impresionante. Cacho, yo quiero hablar de televisión, vamos a hablar de Cacho Bochinche, vamos a hablar de Yo de Mediodía y otros programas que hiciste, pero ¿cómo fue que llegó ese niño de Belgrano? ¿Cómo termina acá en Montevideo? Bueno, me parece que ese es el principio para entender parte de tu historia acá.
Bueno, lo que pasa es que yo estaba haciendo en Buenos Aires el principio juntando volantes y programas, todo con el nombre, para hacerte un umbral para comenzar en esto, ¿no? Y en ese interín, el señor que nos representaba que se llamaba Rafael Pereira, que nos representaba en Argentina, también tenía oficina acá. Y dijo, mira, ¿te conviene una propuesta? Me dice, te puedo contratar para ir a Uruguay. ¿A Uruguay? Le digo, ¿y Uruguay puede ser? Porque no me nombraban Uruguay, ¿no? Yo sabía que era un país fenómeno barro, pero no sabía si era fenómeno, si no era nada, ¿no? Le digo, ¿y la guita cómo es? Es plata oro. ¿Cómo? Es plata oro. Bueno, ya voy.
Porque, ¿y te viniste?
Porque era plata oro en serio. Era plata oro que en serio en Buenos Aires.
¿Cuántos años tenías, Cacho, ahí vos?
Y tenía 20 años, 20 años.
Y lo primero que hiciste acá, si no me equivoco, fue como animador, ¿verdad?
No,
¿qué fue lo primero que hiciste acá?
Lo primero que hice acá fue a raíz de lo que te conté recién.
Ahí va.
Vinimos a anticipar 15 días, adelantarnos al carnaval de ese año. Y vino Lili Castilla, una cantante española excepcional, argentina, pero que hacía el flamenco. Vino también Samuel Aguayo, que era un cantante y un compositor paraguayo muy importante, muy importante. Creo que fue un autor que de Mis noches sin ti sufro al pensar que el destino logró separar. No me parece que se fue, ¿no? Y Don Edmundo Rivero, con las violas de oro. Y este...
¿Y vos?
Claro, yo presentaba todo ese show, y mientras presentaba ese show... Hacía chistes y me metía con la gente, todo. Era adelantando a donde íbamos nosotros, o sea, iba un tablado. Adelantándonos 15 días en este tablado, van a venir tal. Íbamos en una camión chata.
Una chata.
De Antonio J. Cal. Todavía creo que existe, ¿no?
Creo que existe.
Son parte de los municipales, y esos están. Vienen de ahí, claro.
Antonio J. Cal. Y los parlantes eran bocinas reentrantes. ¿Eh? Claro. Sí,
claro. Por eso decían que la murga no se le entendía.
Claro,
porque
claro.
Porque imposible, se escuchaba horrible.
Claro.
Cacho, ¿y es cierto que vos después no te pudiste volver porque hubo una inundación importante acá y no podías volver?
Exactamente.
¿Cómo fue bien eso?
Y si yo acá llovió más de lo normal, se inundó el país. Yo creo que tú no habías nacido.
No. Seguro. Por el, no, seguro
58, por ahí.
No, yo todavía sí, no.
Según las inundaciones, 58.
¿Las 58? Sí. Estaba el país totalmente inundado.
Y no podías volver, entonces quedaste acá.
Bueno, se podía volver a través de la cachola, que había que ir atrás, pero había, o sea, te daban dentro de 15 días y otros los venían a buscar también, gente como Don Edmundo Rivero Rajó, porque lo vinieron a buscar de Argentina enseguidita, ¿no?
Pero vos no tuviste tanta suerte, en principio.
No, exacto, no tuve la suerte ni la oportunidad, ¿no? Y me fui quedando, y empecé a trabajar en lugares nocturnos, ¿no? Conocí una noche que era maravilla, ya la conocía de Buenos Aires, pero acá era un poquitito más decente.
¿Cómo sería la de Buenos Aires, no?
Claro.
Esa es la pregunta.
No, claro. Sí, yo después reflexionaba cuando a raíz de lo que Cacho me contaba y que buscando e investigando un poco, claro, Montevideo es un puerto, es una ciudad portuaria. Por lo tanto, las whiskerías, las watts, y eso estaban florecientes. Y en ese Uruguay muy floreciente, las watts venían artistas.
Sí, sí.
Cacho me ha nombrado gente espectacular.
De primera línea, ¿no, Cacho?
De primerísima línea.
¿Algún ejemplo?
Maíz a Matarazzo. No sé si lo vi nombrar alguna vez.
A mí que me suena más que le puede sonar a él era Sammy Davis Jr.
Sammy Davis también. Sammy Davis también. Vino también Os Demonios de Agarova.
Sí.
Estaban en
el grupo más longevo en la historia de Brasil, ¿sabes? Yo busqué, tienen como un récord de cambiando integrantes, pero ha sido Os Demonios de Agarova.
El título tiene una permanencia sí, muy larga.
Yo quedé con un gran amigo, todavía tengo una camisa del que me regaló. Yo le decía esa camisa, cuando te vas, me la quedo yo y me la regaló.
Y te la dejo.
Arturo se llamaba, es el que en Iracema cantaba, él decía el verso. Y la Sema, vos se cruzó acá contra el mando, un carro. Y ahora,
Cacho, y bueno, y te fuiste quedando. Entonces no fue planificado, vos te fuiste quedando en Uruguay. Te fuiste quedando, fuiste enganchando, digamos.
Sí, pero.
Y pasó el tiempo.
Pero ojo, que no me quedé por más, me quedé después, porque me gustaba mucho más quedarme que irme, ¿no? Y me fui quedando. Me trataban de una manera que era mejor que mi país, ¿no?
¿Y cómo llegas de ahí a la inauguración de un canal,
sí,
a estar en los primeros momentos de un canal y a no abandonar nunca más ese canal?
Pero fue al revés también.
A ver.
Porque fuimos en representación del Uruguay cuando se inauguró Canal 3 en Buenos Aires. Qué increíble.
¿Estuviste en la inauguración de Canal 13 vos también? Mirá, no,
claro,
no sabía.
Mirá,
eso.
Antes de ayer tuve un encuentro con Cristina Morán.
Es verdad.
Y nos recordamos, de eso. Fue Raúl Fontaina y Cristina Morán y los Hot Blowers, y la orquesta de los Hot Blowers, ¿no? Cuando se inauguraba Canal 13, ¿no?
Me mandó el programa, ha dicho Cristina. Me mandó el programa, encontró, ¿te acuerdas que le contó? Dice, encontró el programa de esas reliquias que... lo debo tener por acá.
Porque Cristina aparte se maneja con el WhatsApp, que es impresionante.
Sí, así, es la reina de la tecnología. Me mandó acá el programa, todo digamos, lo que había, eran todos artistas argentinos, hasta que en un momento empezaban los números internacionales.
Pero bueno, había famosísimo vos. Tony Bennett. Tengo foto con Tony Bennett. Increíble. Que cerramos el espectáculo con Tony Bennett.
Claro.
Porque al principio... Cristina y Raúl fueron en representación, fueron los que hablaron. Se llamaba el Show Panamericano. Empezaba en Uruguay, seguía Paraguay, bla, 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 hasta los Estados Unidos. Y abrieron ellos. Y se usó un ensayo previo a todo eso, ¿no? Entonces vino un asistente y dijo, Uruguay, vamos a ensayar. Bueno, entonces, ¿quiénes son ustedes? Nosotros venimos representando de Uruguay. Pero ustedes son una orquesta. Sí, venimos representando. Pero ¿en orquesta qué hacen? Trabajamos para la televisión. ¿Cómo me dice el tipo? Trabajamos para la televisión. ¿Cuál es el boom? Acá bajé el boom, me lo acercaron al boom. Le digo, señor director, perdóneme, mire, nosotros somos una orquesta, pero somos un espectáculo. Así que yo le voy diciendo lo que vamos haciendo. Usted quédese con una cámara mía y yo le voy diciendo qué instrumento va a ser la macacada. Entonces, como yo conocía el tema muy bien, ya lo hemos ensayado 80.000 veces, y yo le decía al director, ahora el piano. Entonces yo ¡tac!, cortaba el piano. A los 8 compases decía, ahora viene el saxo, ¡tac!, cortaba el saxo y salió impecable.
Salió limpito.
Impecable, el director se llevó los lauros, ¿no? ¿Cómo sabe música este tipo?
Cacho, vos sos un sinónimo de Tele 12, ¿no? Como decía hace un ratito y como sabe todo el mundo, todos los que están escuchando el programa. Ahora, antes de entrar en los programas que vos hiciste en Canal 12, ¿te tentaron de algún otro canal abierto de acá? ¿Te pasó eso o nunca nadie se animó a deslizar esa idea?
No. Nadie me llamó. Yo me presenté y tuve la oportunidad de trabajar antes también en Canal 10.
En Canal.
Cuando el Canal 10 estaba ya en...
Los galpones. Cuando empezó... cerca del cilindro.
Creo que era cerca del cilindro.
Cerca del cilindro. Ahora delante de la arena.
El cilindro. ¿Dónde estaba el cilindro? Estaba. Y tenía, no estaba apoyado sobre la tierra. Estaba... Porque se inundaba toda esa zona. Que es
maravilla.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
O sea que vos llegaste a... ¿Pero llegaste a salir en Canal 10 en esos primeros momentos del canal? No.
Ya que el Canal 10 ya estaba. Yo ahí hice... por intermedio de un amigo, Boiro, que después fue el director del Canal 12. Por intermedio hicimos una historia que se llamaba... La historia de Mr. Fantasía. Yo era un tipo... Era como una especie de... Una fantasía era. Entonces hacía un relato... Hacía un relato que los escribía el señor Boiro también. Y era eso, ¿no? Era como una especie de mimo que hacía yo todo.
O sea que, digamos, los demás canales siempre te respetaron y respetaron a Canal 12 de que Cacho es sinónimo del 12 y no se toca.
Claro.
¿Llegaste a lo mismo vos de lo que investigaste?
No, sí. A mí me llamó la atención igual que estaba Broco... Había experiencias.
Eso sí,
Broco,
claro.
Broco Puff se llamaba.
Sí, Broco Puff.
Que era en el 4.
Claro.
O sea, tuvo experiencias... Muy en la prehistoria de la explosión, digamos, de la fama, en otros canales. Después sí, se instaló como figura del 12, pero a mí me parece que también hay como una cosa que está buenísima, que es un código que me parece que antes la televisión respetaba más, que era, si una figura le daba, si a vos te dan trabajo en un lugar, y te miman, y te quieren, y te cuidan, vos también se mantienes fiel a ese lugar.
No le mordes la mano.
No le mordes la mano.
Exactamente, claro.
Eso me parece que ha cambiado. Eso es uno de los códigos que ha cambiado en los medios. Ahora todo el mundo muerde dedos.
Está bien. O sea, que el artista es una moneda, va de mano en mano, ¿no?
Claro.
Y la que más valor tiene es la que más perdura, ¿no?
Claro.
Pero vos llegaste, Cacho, en los últimos años tuyos en el show a ver esta televisión también, ¿no? Y así todo también te respetaron, jamás. Jamás ningún otro canal se acercó a vos porque sabían que vos sos Canal 12.
Yo te voy a aclarar, aunque me lo dijeran, ahora soy Canal 12 todavía. Yo le debo mi vida a Canal 12. O sea, fue el que me marcó. Por acá, este es el rumbo. No le puedo... Al que te da de comer no le muerde la mano.
Y te dejaron hacer aparte un montón de cosas, ¿no? O sea... Entraste, pero después te dieron rienda a que conversando con ellos...
Pero
hacer.
No me dejaban. Me decían y me experimentaban a ver si esa cosa servía. Porque había un genio que creo que en la historia de la televisión del Uruguay y en el Río de la Plata, fue el que hizo el ingeniero Horacio Seca, genio. Y ladero de él, el señor Carlos Restano también, que otra vez ya te decían, esto no sirve sacarlo, esto sirve sacarlo, te ponen en otro, cambiarlo, te torcerlo, decir, no digas esto.
Igual tenían un valor genial que ahora capaz es más difícil de encontrar, que es que no tenían miedo a probar. Que me parece que es una cosa que a veces en los medios a veces falta.
Pero en esa época se probaba al aire, ¿no? Se experimentaba haciendo al aire, ¿no? No, el concepto de piloto no existía, hay que hacerlo.
13 programas. En esos 13 programas, si había progreso en eso y llegabas a marcar algo, que eso quedaba, ¿no? Y decíamos, si no, te decían, no, esto, acabas con Cañaveral, tiraban todos los cohetes. El que llegaba, llegaba, el que no llegaba, no llegaba, ¿no?
Claro, pero fíjate que interesante comparado. Yo a veces, inclusive con los programas de radio, cuando empezamos un ciclo nuevo, yo a los compañeros siempre les digo, hasta el programa número 10, no podemos decir que cómo es el programa. El programa va agarrando ritmo, por eso y 13, fíjate, 13 en televisión.
Sí, porque requiere tanto en radio como...
No es ni siquiera un piloto, como un piloto es una cosa fría, no es la idea, es una semillita el programa, agarra ritmo.
Un programa piloto podés concentrar todo lo que después vas a hacer en el proyecto, entonces se diluye.
Claro.
¿No? Y es difícil un piloto, porque capaz que en tus últimos tiempos algún piloto tuviste que hacer, algún experimento que no se vio tuviste que hacer, capaz que con Parque Jurásico hiciste algo de eso, o no sé...
Todo se hizo así. Todo tenía 13 programas. Tenían entendido eso. O por decisión de ellos te decían mañana no va más esto, ¿no? ¿Por qué
también.
No va? Sin ningún otro tipo de explicación. ¿Por qué no va? ¿Por qué no quiero yo? Chao, listo. Y tenían toda la razón del mundo.
Chao, y a otra cosa. Era así y era así. Bueno, y la semillita se echó del mediodía. O sea, hay que empezar a la hora de hablar de tu carrera en televisión, hay que hablar del show del mediodía. Y estuviste siempre ahí.
Sí, siempre, desde que empezó hasta que terminó. Sí. Ahí empezó prácticamente la televisión nacional, podríamos decirle, ¿no? Donde se experimentaba. Los otros canales eran como adoptar cosas que venían ya hechas, ¿no? Y no experimentar. Pero con el ingeniero era, vamos a alargar. ¿Qué te parece hacer esto? Se hacía la reunión entre los tres, más también el... Olivencia, un genio, que era el que conseguía la plata.
O sea, era una jugada importante.
Imagínate. El jefe de ventas. Tenía que estar enterado el jefe de ventas de lo que se hacía para vendérselo a sus clientes, ¿no? Está muy bien pensado todo.
¿Y en qué momento? Y ahora voy a volver al show en un rato, ¿no? Pero yo sé que cuando le comentaba a gente que iba a conversar con vos y con Joaquín, que escribió tu biografía, yo pensé que me iban a sacar el show del mediodía, pero claro, yo tengo 40 años, la mayoría de la gente con la que hablé me sacó el tema Cacho Bochinche.
¡Claro!
Me sacó Cacho Bochinche. ¿Cómo nace Cacho Bochinche? Es del 73.
Hubo una restricción eléctrica y la televisión empezaba a partir de las 5 o 6 de la tarde.
De las 5 de la tarde.
Ahí va. Sí. Entonces se corta, desaparece el show de mediodía. Desaparece. Y el primer Cantigane también desaparece de la grilla. Entonces, claro, Cacho se queda sin trabajo.
Tenés razón, yo lo confundía eso siempre. Claro, siempre. Sí,
Pero es por ahí, es principio de la década del 70. Sí, el año, bien.
Claro, fueron restricciones de electricidad. Había que. No se podía gastar. Bueno, las BUAT trabajaban con faroles a mantilla. Claro. Y ahí perdió el trabajo mucha cantidad, los músicos, sobre todo.
Pero imagínate que pase, el gasto de electricidad tiene que ser de 6 a 10, era una cosa muy,
exactamente,
muy fuerte las restricciones que hubo. Creo que fue cuando construyó el Salto Grande, pasa algo ahí.
Eso, que no daba, no se podía generar electricidad para todo el país.
Ahí va.
Y el que más gastaba era Montevideo, entonces.
Oye, a mí me parece, aparte, ese es un episodio que yo le he hablado mucho con Cacho, me parece que le marca mucho la vida de Cacho, inclusive en su visión de la televisión a partir de ahí. Pues me parece que el haber tenido un gran éxito prematuro, sobre todo con el primer Cantigane, que fue, era una bomba, colas de gente, y era impresionante lo que pasó. Como no hay grabaciones de eso, nadie se acuerda, porque estamos hablando de gente muy grande que vivió eso, ¿no?
O los registros que tengo, y por otro proyecto que tengo que tiene que ver con archivos de la televisión, yo llegué a ver algo del Cantigane de principios de los 80.
Claro, pero eso fue después, hubo otro.
Que es un revival, claro, ¿no? Del primer Cantigane, claro, ¿no, Cacho? Claro, del principio de los 80.
Cortaba el tráfico, venía la policía cortada por el tráfico en las dos esquinas del canal.
Lo primero que te digo, estamos hablando, antes, no, no, estamos, no, hablando, o sea, fines de la década de los 60.
Claro.
Imagínate, o sea, la televisión empezó en 68, por ahí, era televisión prematura, ahí fue un tremendo éxito, súper popular, se termina. Y yo creo que después, cuando engancha de nuevo la televisión, me parece que eso siempre como lo marcó. Cacho siempre decía, este año capaz es el último. Me parece que...
Claro, lógico.
Hay parte del concepto de todo esto es mentira, el gran concepto, también es eso, que una, algo así puede desaparecer en cualquier momento. Y está buenísima la historia de cómo nace Cacho Bochinche.
Eso, ¿cómo fue lo de Cacho Bochinche? ¿Fue idea tuya? ¿La proponés vos?
A raíz de las...
Restricciones.
Las restricciones.
A raíz de las restricciones. Yo me quedo sin trabajo. Y tenía un señor amigo que era constructor, arquitecto constructor, que nos habíamos hecho amigos, ¿no? Amigo, la amistad, para decir amigo, amigo, tiene que perdurar mucho, ¿no? No éramos conocidos, pero nos teníamos como una mutua confianza, ¿no? De marco. Me dice, yo tengo... ¿Te vas a ir? Si me tengo que ir, yo, bueno, no lo decís bien con la guita, que ahora manejo todo. Viste, si querés quedarte, yo tengo un apartamento, dice, en Punta del Este. Y dije, ¿qué voy a hacer en Punta del Este? Pues te quedaste a dormir allá, está prácticamente para terminar, me dijo, ¿no? Pero le digo, tiene que, sí, hay catrera y todo eso, porque tiene una portería, tiene todo, ¿no? Bueno, fenómeno. El departamento que me dio no tenía ventana.
Bueno, estaba casi terminado, le faltaba justo alguna ventana, Cacho, era algún detalle. Bueno, y entonces...
Y estaba en lo que era, no era plata todavía, ¿cómo es que se llama?
El Emir,
no era plata, era todo pasto hasta el mar. Había un gran boliche en la punta. Al lado del apartamento, estaba el apartamento este, y era todo pasto.
Te quedaba cerquita al boliche también. Estaba bueno, te quedaba cerquita al boliche, ¿no? Te quedabas ahí, el boliche
era
cerca.
Era el boliche. Era el boliche. El primo boliche de lo máximo que había después de las 5:30, 6 de la mañana. Y duraba hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, toda la gente ahí.
Entonces, así que te quedas ahí. ¿Y cómo empezás a madurar la idea?
Y viene el señor Carlos Restano. Entonces, a las 4 de la tarde, con una botella de whisky. Y estaba Titina, mi señora, también, ¿no? Y bueno, que después fue mi señora, ¿no? Pero, bueno, conté intimidades que no las tendría que contar.
No pasa nada, no pasa nada, Cacho. Estamos los tres conversando.
Bueno, son todas mentiras.
Bueno, entonces llegó con la botella de whisky a conversar.
¿Te vas? Sí, me voy. Le digo, en cuanto tenga la oportunidad de poder irme, me voy, ¿no? Y no, pero quédate. No, pero bueno, así fue la discusión. Empezamos a conversar de otras cosas, todo. Creo que todo eso fue un ablandamiento también de parte del señor Carlos Restano a mí, a que no, oscara un poquito. Entonces, bueno, fue hasta la 1 de la mañana la cuestión. Y después nos vinimos para el canal. Y dice, mañana, no sé, era un sábado. No, ahí estoy confundido, no sé si era un sábado o propusimos que fuera el sábado el programa, no me acuerdo bien. Me dice, ¿qué quieres hacer? Pensarlo bien. Entonces, bueno, fui a la entrevista de mañana y, bueno, ¿qué querrías hacer todo? Un programa para niños. Me dice, son las 10 de la mañana, ya está borracho. No, pero quiero hacerlo, ¿por qué? Porque me gustaría, ¿no? Vamos a probar, dice, ¿no? ¿Y cómo le pondría ahí? ¿Qué sé yo? Algo que haga ruido, que haga de esto todo. Un bochinche. Y ahí salió Cacho Bochinche. Y empezamos a probar con todo lo que yo recordaba que me gustaba cuando era niño. Patear al golero. Había un parque de diversiones muy grande en Buenos Aires, en el Retiro. Después se llamó Ital Park, después de mucho
sí,
tiempo.
Sí, claro. ¿No?
Después de mucho tiempo. Que eran todos esos juegos. Había que tirar al blanco, pero no eran... con chumbito, eran corchitos con aire comprimido. Entonces, tenías que tirar, bueno, todo ese entretenimiento, patear al golero, ¿no? Subir al palo enjabonado, esas cosas, ¿no? Y todo eso lo fui recordando y lo fui haciendo acá. Claro, los niños tienen una edad que son todos iguales y a todos les gusta eso. Entonces, esa era la edad propicia para lo que yo disfruté en la edad que me dirigía a ellos, ¿no?
¿Ese ciclo vos lo empezás solo o te rodeas de gente?
No,
a ver, ¿cómo es que empezás?
No, con grandes colaboradores, ¿no? Estaba... yo era el que tenía que armarle todo para que el canal me lo aceptara, ¿no? Entonces, le tenía que dar un presupuesto. Y fui armando. Necesitaba unos payasos, pero ¿por qué el payaso tiene que ser siempre de hombre? Entonces hicimos... Dos señoritas, dos, mucho gusto y pocas cosas se llamaban, ¿no? Fantástico. Una de ellas fue mi primera señora y mucho gusto y poca cosa. No me acuerdo quién era mucho gusto ni quién era poca cosa.
Era
¿no?
la esposa de tu
cameraman. ¿No? Del boli. Se conocieron en el programa, se casaron y el chiquilín ahora es un capo de la NASA.
Ah, bien, salió bien entonces. Sí, sí, salió bárbaro.
Bárbaro. Hay un punto que está bueno ahí que yo lo entendí cuando Cacho me lo explicó, que Cacho Bochiche era un programa en vivo, pero con niños en el estudio. Imagínate que en esta entrevista nosotros tuviéramos a nuestros hijos alrededor.
Ah, imposible, no podríamos estar hablando.
Necesita gente que lo diga por dónde entrar, por dónde salir, que los juegue, que le dé los premios, que los contenga, que los entretenga en los momentos de comerciales y eso. Entonces, por eso la figura de los asistentes, digamos, que con claro. forma de payaso, de mago, Fermín en su época claro, también.
No, Fermín entró al año, a los 2 años.
Ah, enseguida entró Fermín, entonces sí, el ciclo.
Sí. Todos fueron coincidencias. Fermín fue producto de un asado que hubo en la casa del productor, el que buscaba los clientes, la rea Miguel, y de repente aparece Fermín con sus papis, ¿no? Y si te cuento cómo llegamos a eso de la conversación, no sé, pero quedamos en que Fermín, no se llamaba Fermín, ¿no?
Le pusiste yo me llamo Fermín. Fermín,
porque yo me llamo Fermín.
Claro, y ahí le pasaste el nombre a él.
Yo me llamo Arturo Fermín, ¿no? Entonces, como lo hacemos, me gustaría trabajar todo, pero yo pensaba por dentro también, esto va a dar a que hablar de que estoy usando un artilugio, se dice, ¿no? Una cosa mal contra esto, ¿no? Entonces, tratamos de, bueno, tenés que tener la misma nomenclatura, el mismo tipo que Cacho Bochiche. Tiene que ser lo mismo que Cacho Bochiche, no como el que es, ¿comprendés? Y ahí empezó Fermín. Después un payaso, Pelucita. Pelucita en un principio era mejor. Yo creo que no hubo un payaso como Pelucita. De acuerdo a lo que yo lo conocí a él y a la época en que vivía acá, ¿no? No hubo un payaso como ese, tipo barro, maravilloso. Pero no se llamaba Pelucita, se llamaba Cubanín. Y le hacía propaganda a una empresa del maestro cubano.
Del maestro cubano, eso te iba a decir. Venía por ahí claro, comercialmente, claro. Porque ahora después, en el próximo bloque, vamos a hablar de la parte comercial de Cacho, que para mí, él es el inventor del claro. PNT en Uruguay. Totalmente. Estoy acá con él. Claro. Ahora vamos a hablar después, pero terminame el cuento de Cacho.
Bueno, entonces yo le digo, mira, yo tengo recomendaciones tuyas, datos tuyos de que sos un buen payaso, pero no te podés llamar cubanín, porque... ¿qué es? Te estoy haciendo propaganda, le digo, al gato, ¿no? El gato era el dueño
del cubano. Y gratis, ¿no?
El dueño del maestro cubano fue dueño de un teatro en Buenos Aires.
Ah, mira.
Sí, sí, de un teatro muy importante. ¿No? Y en Chile también, del Bim Bambú de Chile también. Ah, mira. Sí, un hombre muy metido en el ambiente. El gato le decía. Digo, yo no puedo hacer propaganda. Solamente si pone el peso, sí, pero si no, no, ¿no? Pero además, tenía que poner mucha plata porque era cubano en 2 horas.
Claro, era demasiado.
Era demasiado. Bueno, entonces se trató de buscar el nombre y una reunión que se hacía en casa, cerca del barrio donde estoy viviendo yo mismo, ¿no? En Pocito, ¿no? Bueno, Punta Carreta. Que no. Y a Tetina se le ocurrió poner la cosa más linda de un nene recién nace, con más cariño, se le está saliendo una pelucita, dice que es bárbaro, lo más tierno que puede haber. Ah, bueno, fenómeno, pelucita. Y le quedó pelucita. Ahí está. Tipo, muy importante dentro de Cacho Bochiche, porque era el que prácticamente armaba y desarmaba todo lo que se exhibía al aire. Con precisión, con un tipo muy, muy, pero muy ordenado, ¿eh? No ordenado, muy, muy ordenado.
¿Sabes lo que vamos a hacer, Cacho, ahora? Tenemos que hacer una pausa, Joaquín, Cacho. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Voy a mandar a los oyentes a tomar Fanta con pelusa. Nosotros nos vamos a quedar acá esperando. Y a la vuelta seguimos con Joaquín Doldán y con el señor Cacho de la Cruz.
Y era Fanta y yo somos amigos.
Claro que sí, Fanta y yo. Fanta te tiene que agradecer, la verdad. Porque pasaron 35 años, nos acordamos de Fanta
sí,
y yo.
Claro, sí, sí, sí.
Y yo te podría cantar la canción, Joaquín.
Sí, sí, claro, todos.
Todos la sabemos.
Somos amigos.
Pausa, ya volvemos.
Twitter, @ Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.